estas canciones, estos cantos. Gracias Daniel, el resto del equipo, por este tiempo hermoso de canciones que ellos siempre entonan con tanta dulzura, disposición y capacidad, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Extrañamos hoy a Octavio, que está enfermito, como muchos también en sus casas hoy. Hermanos, les decíamos que traemos hoy un pequeño desvío que nos va a tomar este domingo y el próximo solamente, porque quería brevemente tocar este tema a principio del año, bajo el título de resoluciones o arrepentimiento. Resoluciones o arrepentimiento. Es bien sabido que a principio del año las personas toman resoluciones. Que dicen los expertos y los estadistas que por lo general duran 3 semanas. Pero bueno, resoluciones las personas toman. No sé si será cuánto podrá durar estas resoluciones. Pero lo que quiero pensar en esta mañana, a la luz de esta necesidad aparente que el hombre tiene de resoluciones, de cambio, ¿verdad? Y lo que no quiero que escuchen de mí es que necesariamente el hacer resoluciones es algo que tiene que ser rechazado, que es algo completamente aberrante o malo. No, vamos a explicar después. Pero lo que queremos reflexionar en estos 2 mensajes es, ¿habrá una mejor manera, más sólida, más estable, cristiana y bíblica, de cambiar y crecer? ¿Habrá una manera más sólida, más estable, bíblica y cristiana al cambio, a la transformación y al crecimiento? Al final del día, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el propósito del cambio? ¿La razón de la transformación y del crecimiento? Nosotros pudiéramos decir en un nivel muy básico que las resoluciones es ese instinto del ser humano de vivir por objetivos, de establecerse metas, de realizar proyectos que de alguna manera mejoren su persona, su vida, su entorno, su ambiente. Y esa pudiera ser una definición de resoluciones. El trazarme metas y objetivos, compromisos para tratar de mejorar. Pero la pregunta es, ¿mejorar a qué? ¿En qué dirección? ¿Habrá una manera cristiana y bíblica de hacerlo? Y eso es lo que queremos proponer con la otra palabra de arrepentimiento. Que hay una manera que Dios nos ha dado, un mecanismo, un instrumento, para ayudarnos continuamente, perennemente, diariamente, semana tras semana, en un propósito de cambio, de transformación, de crecimiento, con un propósito, en una dirección y en pos de un objetivo. So, traemos esta agenda de tópico a la predicación en esta mañana y el próximo domingo, ¿verdad? Y pensando en dónde en la palabra se reflejaba esto mejor, pensé que se refleja en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué la iglesia de los Corintios? Porque la iglesia de los Corintios estaba muy interesada en cambios, en crecimiento, en prosperidad, en avanzar, en crecer, en tener dones y talentos, en ser una iglesia de peso. Sin embargo, se quedó corto, se quedaba corta de esta realidad, y vamos a ver por qué. Brevemente, para en esta mañana y el próximo domingo tratar con el tema y llevarnos, tratar por la palabra de Dios, de convencer y persuadir de que la vida estable del creyente hacia cambio en la dirección de Dios es a través de el arrepentimiento. Leemos en 2 Corintios capítulo 3, comenzando en el 17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, ahora avanzamos al 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, los corintios, esta iglesia, como ya hemos mencionado, que se gloriaba de grandes cosas espirituales, sin embargo, tenían un problema. Y el apóstol Pablo les señala el problema. Y el problema, podemos decir, es, como dice Pablo aquí, que nosotros, el pueblo de Dios, los ministros de Dios, la iglesia de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos. Y el problema de los corintios es que ellos sí lo hacían. Los corintios vivían para predicarse a sí mismos. Los corintios estaban llenos, absortos, capturados, maniatados por su propio yo, por su propia imagen, por su propio brillo, por su propia gloria. Y por lo tanto habían perdido de vista la visión de Dios, la sabiduría de Dios, el reino de Dios, el evangelio de Dios y aquellas cosas que eran conforme a la voluntad de Dios, que podía edificarlos y verdaderamente transformarlos y así hacerlos crecer. Pero llenos de sí mismo, aquellos que han leído las cartas, quizás un día traigamos una serie, ¿verdad?, sobre las cartas del apóstol Pablo a los corintios. Es la iglesia que más le dio problemas al apóstol Pablo. Pero una iglesia que, como todas, que él amó y amó profundamente y no abandonó y no dejó, a pesar de que la iglesia le minimizó, le rechazó, o algunos, algún liderazgo o alguna parte de ella estaba tratando de socavar la influencia del apóstol Pablo en esta iglesia. El apóstol Pablo tiene que decir a los corintios, ustedes se están portando meramente como hombres, como carnales, como aquellos que no viven con la visión de Dios, sino simplemente con la visión propia de vuestras propias agendas, de vuestros propios objetivos, de vuestros propios deseos. Y por lo tanto, vuestras vidas, aunque aparenta por fuera tener grandes oradores, ser una iglesia próspera, rica, muchos dones, talento, actividades y operaciones, Corintios, vuestras reuniones y vuestras iglesias hacen daño. Yo creo que este versículo 5 resume el porqué. Porque se estaban predicando a sí mismo. ¿Qué quiere decir predicarse a sí mismo? Tener a uno mismo su propia agenda, mis propios objetivos, mi propia visión, mis propios deseos, mi propia voluntad como el centro y el final de todas las cosas. Hermanos, tristemente hay una tentación en las iglesias, a nivel de iglesia, de no predicar a Cristo, sino predicar la iglesia. De no promover a Jesús, sino promover el ministerio. De no edificar a un pueblo, sino construir una organización, una corporación y un negocio más. Y tristemente el reflejo de eso es un cristianismo y una enseñanza corintianizante, pudiéramos decir, si es que esa palabra se ha usado, que lleva el enfoque de resoluciones. ¿Qué queremos decir en el enfoque de resoluciones? Como decíamos, el lograr propósitos y objetivos que pueden ser personales o corporativos y el lograr éxito y el poder cumplir aquella agenda que se propone o la persona o la corporación o el grupo o la entidad. Eso es lo que es hacer una resolución, pudiéramos decir, en el plano natural, humano, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz de las resoluciones, del establecer objetivo, de trazarnos una agenda y propósito? Y lo que queremos decir aquí es que esto es un instinto natural y propio del ser humano al haber sido creado a la imagen de Dios. Al haber sido creado a la imagen de Dios, nosotros fuimos creados a un objetivo, a una finalidad. Fuimos creados al objetivo y a la finalidad de la gloria de Dios. Fuimos creados al objetivo con la finalidad de la gloria de Dios. Lo cual nos lleva a preguntar, ¿y qué es la gloria de Dios? En este pasaje se menciona mucho que la gloria de Dios, que había un velo, que el velo fue quitado y que ahora tenemos libertad. ¿Y libertad para qué? Para ver, para contemplar, para participar, para ser transformado con la gloria de Dios. El objetivo era precisamente la gloria de Dios. Ustedes saben que somos muy dados a esa primera pregunta que amamos del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Es uno de nuestros favoritos. Pero hay otro también que es bello y precioso, que también es la primera pregunta. Es la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, que dice, ¿cuál es el principal objetivo del hombre? O el principal propósito del hombre. ¿Cuál es el principal objetivo, el principal propósito del hombre? ¿Te has hecho tú esa pregunta? Hermano, no hay nada más poderoso que la simpleza de un objetivo y propósito claro. A veces estamos haciendo mil cosas, pero no estamos enfocados. y es como que un barco que pareciera que va en diferentes direcciones y puertos, pero no llega a ninguno. ¿Ah? Empezamos a veces tales o tantos proyectos, pero después no sabemos por qué o para qué, o qué estábamos haciendo. Y Dios nos ha dado y nos creó con una claridad y enfoque de propósito y de objetivo. Y el catecismo dice así en esa primera pregunta de Westminster, el catecismo menor. ¿Cuál es el principal objetivo o propósito del hombre? Respuesta: el glorificar a Dios y el disfrutarlo para siempre. El glorificar a Dios y el disfrutarlo para siempre. ¿Qué cosa es la gloria? ¿Qué cosa es gloria? Bueno, gloria simplemente quiere decir ese peso, esa fulgencia, ese destello, ese brillo. Es eso, en un sentido muy literal, ¿verdad? Es destello, es brillo, es efulgencia. Es el peso de algo que se revela, se manifiesta en ese brillo de perfección. La gloria de Dios es la suma de la excelencia y perfección de sus atributos. Y Dios, el Dios de gloria, es decir, el Dios que brilla con su excelencia, con su perfección, con la bendición de su ser, ha querido revelar y compartir su gloria. Dios no necesitaba hacerlo. Él estaba perfectamente feliz, eternamente satisfecho, eternamente y por siempre bendito, en el disfrute de su gloria, de su ser, de su propia vida, en el seno de la Trinidad, en el seno de la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo. En otras palabras, Dios estaba, ha estado y estará en sí mismo compartiendo, brillando, manifestando, generando, expresando, compartiendo su gloria en sí mismo. El Padre con el Hijo, el Padre en el Hijo. Dice la palabra de Dios que el Hijo es la gloria exacta, la representación exacta del Padre. Que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Dios quiso expresar su gloria a la creación, la expresó en y a través del Hijo. Porque la expresión de la gloria de Dios en la creación no es más que una manifestación, no es más que una expresión de aquella gloria en la cual Dios siempre ha vivido. Y por eso es que el Hijo, en la tierra, en su ministerio, le dice al Padre: glorifícame con aquella gloria que tuve siempre a tu lado. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Que su excelencia, sus perfecciones, sus atributos, su vida es compartida allí en la generación eterna del Hijo y en la unión y compartimiento de esta vida en por el Espíritu Santo, en el vínculo del amor intratrinitario. Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? Porque el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas. Porque entre el Padre y el Hijo hay un vínculo de amor y hay una manifestación y expresión y compartimiento de vida, de gloria, de excelencia entre el Padre y el Hijo en aquella procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. San Agustín decía que el Espíritu Santo era como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Y ciertamente, y se fijen hermanos, esto es teología propia. ¿Qué quiere decir? Es el conocimiento del Dios Trino. Es porque la Trinidad es importante, porque la creación refleja y es un espejo del Dios Trino. Usted fue creado para manifestar, para reflejar, para ser un espejo de la gloria del Dios Trino. En un momento vamos a comenzar a ver por qué. Pero primero entender que existe Dios, ha existido, es Dios, será siempre Dios, perpetuamente, eternamente bendito, feliz, completo, excelente, en sí mismo, en la comunión de gloria. ¿Qué quiere decir en la comunión de gloria? En el compartimiento, en la imagen en la cual Dios se refleja, se entrega. ¿Qué cosa es el Dios de gloria? Es el Dios que se refleja, que se entrega, que se genera, que se comparte. Lo que hace el Padre es que comparte o se comparte a sí mismo. No se divide, sino toda la manifestación, toda la esencia de su gloria, de su divinidad, de sus atributos, de su conocimiento, de su sabiduría, de su ser, es allí compartida, penetrando, habitando eternamente en la persona del Hijo. De tal manera que el Hijo es la réplica exacta, la representación misma, perfecta, completa, de la divinidad del Padre. Pero hay una relación de unidad y comunión en aquellos que son uno en esencia, junto con el Espíritu Santo, pero son tres en subsistencia en el seno de la divinidad, en relación de amor, de compartimiento de vida y de gloria. ¿Se fijan lo que hace Dios? ¿Qué? ¿Cómo vive Dios? Dios vive compartiendo su vida. Dios vive expresando su vida. Dios es un Dios de expresión, de comunicación. Dios es un Dios que es de imagen, de reflexión. Las perfecciones, las excelencias, la felicidad, el deleite, la gloria de Dios en el seno de la Trinidad, en ese compartimiento de atributos, de esencia, de divinidad, de vida, que Él es. Podemos decir, es la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, en un momento, salió afuera. Fue plasmada en la obra de la creación. La obra, si se imaginan, antes de la creación, ¿qué es lo que había? Dios. En el principio era Dios. Y en un momento creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes por qué creó Dios los cielos y la tierra? Como una expresión de su gloria, como una comunicación de su gloria, ahora fuera de Él a la creación. Y por eso es que dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, cuando Dios se comunica, se entrega, se da a sí mismo, de su bendición, de su bien, de su felicidad, de su excelencia, de su perfección, creando, Lo que Él toca ahí queda impregnado de señales a su gloria. De señales a su gloria. De destellos de su brillo. Y por eso es que la Biblia dice que los cielos, la creación, el firmamento, los animales, las estrellas, los días, las estaciones y finalmente nosotros, el hombre, como la corona de la creación, somos, testificamos, somos señales de la gloria de Dios. Todos los aspectos creacionales en su propia manera. Cada rango creacional, cada organismo, ¿verdad? Cada ser vivo, ser viviente, cada animal, cada criatura, en su orden, en su naturaleza. ¿Qué es lo que vemos en todos ellos? Que tienen una función, que llevan un propósito. De alguna manera, que están ordenados a un fin. Y finalmente, en como corona de esa creación está el hombre. ¿Cómo fue creado? Ordenado a un fin. ¿A qué fin? Al fin de la gloria de Dios. En otras palabras, de ser por excelencia la criatura en la tierra, ¿qué? Que mostrara, que comunicara, que replicara la gloria de Dios, que mostrara la gloria de Dios, que la gloria de Dios a través de Él, como representante del Dios de gloria en la tierra, llenara todo el universo. En otras palabras, Dios puso al hombre allí en la tierra, en el jardín del Edén, y le dio un mandato. Es lo que se ha conocido como el mandato cultural. ¿Qué quiere decir el mandato cultural? Que Dios le dijo al hombre, be fruitful and multiply. ¿Cómo es? Multiplicaos. ¿Cómo? Y fructificaos. Fructificaos y multiplicaos, ¿verdad? Y multiplicaos. Be fruitful and multiply. Subdue the earth. Subdue and fill the earth. Subyuga la tierra y llénala. Dios le dio al hombre ese mandato como corona de la creación. En otras palabras, el hombre con las capacidades, con los dones, con los talentos, con la visión, con la sabiduría de Dios, ahora iba a tener la capacidad él de crear artefactos, productos, pensamientos, ideas, valores, procrear, llenar la tierra. Y de esta manera ser un reflejo del Dios que ha hecho lo mismo en la creación y nos ha puesto a nosotros como la corona de ella. Para que nosotros, así como Dios cuando creó y dijo y vio Dios que todo era bueno. Que el Dios que creó todas las cosas ha puesto su bondad, su bendición en esta creación. En todos sus aspectos. Así lo hizo en el principio, antes de la caída. Y creó al hombre finalmente, vio que era bueno. Y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque yo, Dios, no estoy solo. Yo no soy una monada, una entidad, sino yo soy uno en tres personas. Yo soy uno en la relación de las tres personas unidas en amor, en mi ser. Por lo tanto, cuando Dios crea, no crea simplemente a un individuo, sino crea al hombre y a la mujer y con la capacidad de reproducir para crear una comunidad. En otras palabras, Dios crea individualidad y también con el propósito de establecer relación y pluralidad. Y es por eso que nosotros, en ese mandato cultural, se nos pone en una relación para poder procrear. Y en esa procreación ser un destello aún más visible y explícito de la gloria de Dios y de la vida en relación con Dios y los unos con los otros en comunidad. Ese era el mandato cultural que estaba alineado con el mandato espiritual. ¿Cuál era el mandato espiritual? Amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. El mandato del amor a Dios, de la adoración a Dios y la adoración al prójimo. Y sobre esa base procrear, y sobre esa base educar, y sobre esa base prosperar, y sobre esa base llenar, y sobre esa base ser imagen, reflejo del brillo, de la excelencia de Dios, de la bondad de Dios. Que cuando me uniera yo, Adán, con Eva, dijera, qué bueno es tener a Eva. Pero no solo que me quedara en qué bueno es tener a Eva, qué bueno es el Dios que me dio a Eva. Y que Eva dijeran, qué bueno es estar con mi esposo, y qué bueno es el Dios que me creó para mi esposo. Qué bueno es procrear y tener hijos, pero aún más bueno es el Padre de nosotros, que somos sus hijos. ¡Wow! ¡Qué bueno es salir y caminar en este jardín y disfrutar sus vistas y sus árboles y sus frutos! Pero es más bueno el Dios que lo creó y que estableció estos árboles y dijo, ¡sea la vegetación! ¡Oh, qué hermoso contemplar el firmamento y las estrellas y los cielos! Pero ¡cuánto más maravilloso no es el Dios que los llamó a existencia! ¿Se fijan, hermanos? Y que el hombre allí entonces, con su cuidado, enfrentara a Satanás y dijera, qué bueno es la justicia, la santidad de Dios y la pureza de su presencia y de su gloria. Satanás, fuera, no te pertenece estar aquí. Nosotros obedecemos el mandato de Dios porque es bueno. Ese era, hermanos, el estado original. Y había un propósito, y Dios le dio al hombre esa orientación hacia Dios de establecer, de ser creadores en un nivel, en el plano natural, reflejando al Creador y llegando al final y orientándonos hacia ese final que es toda la gloria de Dios cubriendo la tierra y llegar finalmente a la inmortalidad. Ser confirmados a través del árbol de la vida en la inmortalidad perpetua, en el disfrute de la gloria de Dios y el tabernáculo y la morada de Dios con el hombre. Y Dios y el hombre decía, esto es bueno, es la orientación de mi vida. Hermanos, después de la caída, no hemos dejado de ser imagen y semejanza a Dios, pero hemos perdido el brillo, el destello, la vida, la visión, la orientación, la sustancia de nuestra gloria, que no es una gloria propia. Por lo tanto, hermanos, la raíz de las resoluciones es el hombre que se da cuenta que fue creado para una finalidad. Para una finalidad, con un objetivo, y siempre está buscando alguno. Es el hombre que tiene un instinto y una necesidad de objetivo, de finalidad, una conciencia de qué, de realización. ¿Cuántos hombres yo quiero sentirme realizado? ¿De dónde vienes? ¿Ustedes han visto a un animal que se quiera sentir realizado? eso es tener conciencia de uno mismo. Tener conciencia de uno mismo, de la necesidad, ¿de qué? De gloria, de un objetivo, de una finalidad, de llegar a lo final, a lo completo, a lo perfecto, a la excelencia. La Biblia lo describe en esta manera, aquellos que buscan gloria, honra, inmortalidad. No hay nada malo con eso. Es para lo cual Dios nos creó. Esta honra, esta gloria, este honor e inmortalidad está con Dios. es Él, viene de Él. Toda buena dádiva en tu vida, todo lo bueno que tú disfrutas en tu vida, procede de la gloria de Dios. Es un destello, es un brillo de la gloria de Dios. Así mismo lo dice la palabra. Toda buena dádiva, todo don perfecto, procede de arriba, del Padre de las luces. Todo lo que disfrutas, no puedes escaparte de la gloria de Dios. Todo lo que disfrutas testifica del Dios de la gloria y de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros desconectamos a Dios de nuestras vidas? En otras palabras, nos quedamos con las inclinaciones, los instintos de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, pero ya no tenemos la ¿qué? La gloria para la cual fuimos creados. Pero la buscamos. La buscamos, buscamos gloria, que es lo que estamos diciendo con gloria. Buscamos conectar, reflejar, compartir aquella razón de excelencia, de vida, de conciencia hacia un objetivo final grande, en el cual finalmente vengamos ¿a qué? Admiración, a adoración. Es el otro elemento. En otras palabras, la gloria de Dios era para que el hombre, cuando disfrutara, cuando comiera, cuando se uniera a su mujer, cuando procreara, cuando educara, entonces allí, junto a todas esas actividades también, adorara. ¿Qué cosa es adorar? Podemos decir es admirar. Para que en todas esas actividades culturales, del mandato cultural del hombre, el hombre adorara a Dios. Ve a Dios como el último propósito y objetivo de todas las cosas. Y por ende, descansara. Descanso. El descanso del ser humano no es simplemente el dormir. Aunque pueda ser muy rico dormir después de muchas horas de trabajo. Sobre todo un sueño restaurativo. Pero el descanso del ser humano consiste en el deleite, en el disfrute, en la admiración de la adoración de Dios y sus obras. Cuando estamos desconectados de eso, hermanos, ¿qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué perseguimos? ¿Con qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado solos con nosotros mismos, con nuestro yo, con nuestra carne, con nuestra mente, con nuestro ser, con nuestros cuerpos, buscando y deseando brillo, gloria, admiración, disfrute, deleite, placer. Sin embargo, al quedar desconectado de la gloria de Dios, comenzamos a predicarnos y a buscarnos ¿a quién? A nosotros mismos. A predicar, a buscar, a vivir, a exaltar nuestro propio brillo. En otras palabras, nuestras creaciones culturales, materiales, personales y de proyectos se convierten en la finalidad de nuestras vidas, lo cual es idolatría. El hombre separado de la gloria de Dios, pero con la necesidad de vivir en gloria, de poder reflejar, de poder compartir, de poder conectarse como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, para ser imagen el mismo, comenzamos a ser imagen de nuestros propios deseos. Carne, mente, corazón caído y pecaminoso. He ahí la razón por la cual el mundo se encuentra en el estado en que se encuentra. Porque dice la palabra de Dios en Romanos que Dios creó al hombre para que le reconociera, le agradeciera y le diera culto. Y ese es el deleite del hombre. Sin embargo, el hombre se entenebreció en su razonamiento y le dio culto a la creación antes que la caída. En otras palabras, comenzamos a decir, ¡oh, qué bueno es el sexo! Y punto. Lo que tengo que tener es más sexo. ¡Ay, qué bueno es la comida! Y punto. Lo que tengo que hacer es comer mucho. ¡Ay, qué bueno es el vino, la bebida! ¡Oh, qué bueno es esta que puedo consumir! Lo que tengo que hacer es beber mucho. Y como estas cosas son buenas, creadas por Dios en sí misma, pero cuando los perseguimos como un objetivo final, nos volvemos esclavos de ella. Porque hemos dejado de estar controlados, guiados, regulados, formados por la gloria de Dios. La gloria de Dios no lleva a ningún exceso. La gloria de Dios no lleva a disolución. La gloria de Dios no lleva a desorden. La gloria de Dios es la felicidad del hombre. Pregunta, ¿hay felicidad en la borrachera? ¿Hay felicidad en la adicción? ¿Hay felicidad en ser controlado por la sexualidad? ¿Hay felicidad en la promiscuidad? ¿Hay felicidad en el querer hacer más y más y más dinero? ¡Ay, qué bueno es el dinero! ¿Cómo puedo comprar cosas? Pues quiero más para comprar más cosas. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es? ¿Qué te mueve? ¿Ah? ¿Conoces el propósito? ¿Estás ordenado y direccionado? ¿Has sido tú restaurado? Si eres un creyente, lo has sido. Como dice aquí la palabra de Dios, que el velo ha sido quitado. En un sentido, el velo hacía referencia, en el sentido ciertamente en que está escrito el pasaje, a aquellos en Israel que habiendo participado en el ministerio de Moisés se habían quedado ahí, en la ley mosaica y el pacto de ley. Haz y vivirás. Y no habían avanzado a aquel que hizo para que nosotros viviéramos, porque nosotros no hemos podido hacer. En otras palabras, aquellos que tenían un velo, habiendo comenzado, y aquí está el aspecto espiritual de lo que hemos venido diciendo, está el mandato cultural. Está el mandato espiritual. Ambos estaban alineados al principio antes de la caída. ¿Entendemos? El mandato espiritual era obedece a Dios y vive. Y a través y en esa obediencia, el mandato cultural a la procreación, al disfrute de los bienes, a proliferar la obra de Dios, la vocación de Dios y llenar con nuestros dones y talentos y creación, co-creación al lado de Dios, que es el Creador, la tierra con su gloria. Pues, habían algunos que se habían quedado allí con la ley de Moisés, con el pacto de obras como la esencia de llegar al final, de llegar a la finalidad, al objetivo, al propósito. Y Pablo dice aquí que tenían un velo. Los fariseos se quedaron allí en el pacto mosaico. Se quedaron con Moisés. Querían justificarse a través de Moisés, a través de la obediencia a la ley, a través del pacto de obras. ¿Se fijan? En el plano espiritual no habían venido a entender que ya no podían ellos, a través de su obra y de su manifestación cultural y obras y desarrollo en el mundo, establecer la gloria de Dios. Había un velo. A propósito, eso es al final del día la obra de Satanás. la obra de Satanás, pensando y continuando anticipando segunda de Tesalonicense, es engañar a la humanidad en pensar que la humanidad puede llegar y perfeccionarse. Por eso es que la bestia va a ser, ¿cuál es el número? 666, nunca llega. Y trata y trata y sigue tratando con sus obras culturales, sociales, políticas, económicas, religiosas, de llegar y de llegar y de llegar y establecer gloria, y no llega. Se queda corto, porque todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos. Estamos destituidos ¿de qué precisamente? De la gloria de Dios. No podemos alcanzar, al haber pecado, a quedar desconectado en muerte espiritual, separados de Dios en nuestros pensamientos y corazones entenebrecidos, algo en nosotros murió. Y se ha quedado una oscuridad, un velo, un defecto, una infección en el ser humano, y por eso los sufrimientos de este mundo. ¿Verdad? Y las guerras, y las muertes, y las peleas, y los conflictos son los síntomas y las consecuencias del hombre querer hacerse como un Dios y darle culto ¿a qué? Al sexo, al dinero, a la creación, al vino, al alcohol, al trabajo, a, ¿verdad?, a la profesión, al estudio, al avance, a la prosperidad, darle culto a esto, a la sabiduría, a la política, a la comunidad, al exaltar todas estas cosas y convertirlas en un fin en sí mismo. El hombre finalmente encuentra muerte. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Un velo. El hombre natural, por eso es que dice la palabra que el hombre natural no percibe. Lo dicen a los corintios, le dice. Como los corintios se están comportando como si fueran naturales, dicen ser creyentes, y sí, es verdad que muchos lo eran, pero de alguna manera han sido infectados con la carnalidad, con la naturalidad de cosas que no son del Espíritu de Dios. Y por lo tanto se estaban comportando como si ellos no conocieran las cosas de Dios. La gloria de Dios, por lo tanto, el énfasis de Pablo aquí, en que había un velo, el velo en Cristo es quitado, como le será quitado a los judíos cuando crean. Cuando puedan ver que ellos no se pueden perfeccionar por la Torá, y no se pueden perfeccionar por la obediencia a la ley y al pacto mosaico, sino que tienen que venir a donde Dios puso su gloria, de eso tendremos más que decir, donde la puso en la persona y la obra de Jesucristo, aquel que obedeció perfectamente la ley de Dios y cumplió el mandato espiritual, porque el cultural ya no es uno que en este mundo caído vamos a poder realizar. ¿Se fijan? No quiere decir que al tener ahora y ser restaurados al mandato espiritual, no podemos influenciar el mundo como la luz y sal de la tierra. Pero lo que ya no podemos es crear el mundo de Dios. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se fijan? Mi reino no es de este mundo. Ah, pero el Señor va a renovar el mundo. Una nueva creación donde ciertamente aquel mandato ya final de llenar la tierra con su gloria quedará establecido a través de su novia, a través de su esposa, esto es, a través de su iglesia que va a poblar perpetua, final y perfectamente nuevos cielos y nueva tierra. Y así quedará establecida la gloria de Dios. ¿Y esto a través de quién? Del novio, del Salvador, de Jesucristo. Por eso Pablo dice, contemplando la gloria de Dios, ahora ¿dónde la encontramos? ¿Dónde está? En la faz de Jesucristo. en la faz de Cristo. So, entendemos, hermanos, por qué la necesidad de resoluciones y por qué las personas, ¿verdad?, buscan establecerla. Porque fueron creados para una finalidad, porque les fue dado un mandato a esa finalidad, porque recibieron una conciencia a esa realización y están buscando el realizarse. Finalmente, porque hay una expectativa o deseo de admirar, de adorar esa finalidad, de llegar a esa final objetivo y en ese final objetivo deleitarse, descansar, tomar placer. Es lo que el hombre busca. Es muy sencillo. Todas estas palabrerías, ¿verdad?, para decir el final del hombre es que glorificar a Dios, sí, deleitarse en Él. El camino, hermanos, a esa realidad estable, ¿verdad?, constante, permanente en este mundo, no es a través de resoluciones, sino es a través del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la luz de Dios, como dice aquí, la luz de la gloria de Dios en la faz de Cristo, iluminando nuestros corazones. Mientras estemos en este mundo, esta carne, ¿qué le pasa a nosotros? Que somos débiles. Y constantemente nos vamos tras el brillo ¿de qué? De la creación. El brillo de mi gloria. El brillo de mi salud. El brillo de mi billete. El brillo de mi trabajo, de mi profesión. El brillo de mis hijos. El brillo de mi hogar. ¿Estas cosas son malas? No. Pero cuando son perseguidas como objetivo final, no vas a encontrar en estas cosas el brillo en el cual te puedes deleitar, finalmente admirar y últimamente descansar. No puedes descansar finalmente en tu esposo o esposa, aunque tengas el mejor del mundo. Esposo o esposa, deja de mirar a tu esposo o esposa como un Dios. No lo es. Padres, dejen de adorar a sus hijos. Ellos no son el objeto de adoración. Profesionales, dejen de amar su trabajo por encima de todas las cosas. No es el final de la vida. Pueblo, no amen al dinero como si fuera el poderoso que lo puede resolver todo, porque aquellos que buscan eso como propósito, dice que han sido traspasados de muchos males, y que el amor al dinero es raíz de muchos males, de todo mal. El placer, todas aquellas cosas se convierten entonces ¿en qué? En adicciones, en compulsiones, en esclavitud, en parálisis en nuestras vidas, ¿verdad? En cosas que nos van cargando. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad? ¡Libertad! Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero mientras estamos en este peregrinaje, estamos en esta batalla contra las cadenas de nuestra carne, que ya han sido quebrantadas, que ya han quedado rotas, sin embargo, continúan queriendo esclavizar y maniatar y controlar y dominar. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y decía también, el alimento, ¿verdad?, es para el cuerpo, para el estómago, etcétera. Pero ¿para quién yo soy? ¿Para quién? Para Dios. Para Cristo. Y para esto somos llevados allá, a través de una vida de arrepentimiento. La semana que viene terminamos. ¿Pero qué es ese arrepentimiento, hermanos? No es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. La vida cristiana, por eso, no es una resolución. No es un proyecto propio, personal, hazlo tú. Trázate tus metas, tu propia voluntad, tu fuerza, tu libre albedrío, lo lograrás. No. Vida cristiana es que tenemos un velo y un enemigo. El velo ha sido quitado a los creyentes, pero el enemigo busca ¿qué? Oscurecer. Y poner el velo, aunque ya no nos pertenezca y ya no lo tengamos. Pero si tenemos el Espíritu, dice esta palabra, allí hay libertad. ¿Para qué? Para poder ver la gloria, la belleza, la excelencia, el brillo, el propósito, el orden, el final de Dios, el deleitarme, la admiración de su ser, de su carácter, de su naturaleza. Que esto sea el propósito, la orientación y el disfrute y el deleite final de mi vida. Que nosotros persigamos esta gloria los unos con los otros. Esta gloria no se persigue solo. Número uno, porque el enemigo es violento y cruel en contra de ella. Y solo no lo vamos a poder hacer. Pero juntos como iglesia, juntos con ese propósito claro, definido, simple, sencillo, fijo, la gloria de Dios y nuestro deleite en ella, nos vamos a ayudar, acompañémonos de aquellos que buscan la gloria de Dios. Casémonos con aquellos que buscan la gloria de Dios. Andemos con aquellos que buscan la gloria de Dios. Vivamos, trabajemos, amemos, esforcémonos, hagamos proyectos, comamos y bebamos para la gloria de Dios. Muramos para y en la gloria de Dios. Eso es una vida bien vivida. Enterramos a Agustín ayer, el esposo de Marta. Y la vida de Agustín se resumió en propósitos muy sencillos, profundos y claros. Y eran los siguientes: Dios, familia, libertad o país donde pudiera encontrarla, vocación y trabajo. Dios, familia, libertad, país, vocación y trabajo. Y la vida de Agustín, debido a esa sencillez y claridad de propósito, ha producido, tiene 3 hijas, 3 nietas y 1 nieto, y su esposa Marta que le sobrevive. Ha producido mujeres con un temperamento y un carácter formado por Dios. Ha producido una dulzura y una profundidad y una sensibilidad en las vidas de su familia, formadas e iluminadas por ese propósito. Hermanos, usted quiere ser un hombre de influencia, de poder, de fuerza. Arrepintámonos a la gloria de Dios. Vivamos en un diario arrepentimiento en pos de la gloria de Dios. Y nuestras vidas dejarán esa estela de servicio a otros, como Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a nosotros como vuestros siervos. ¿Y qué efecto dejó el apóstol Pablo en la vida de este pueblo, de esta iglesia, en la comunidad de creyentes contemporáneos y en nosotros? Quiera Dios, que Dios nos ayude a poder hoy así redireccionarnos, que es arrepentirnos, de vuelta a Cristo, a confianza, a descanso, a paz y a gozo en Él, en su perdón, en su gracia y en su amor. Amén. Les invitamos ahora a que usted tome los elementos para terminar en esta mañana con la Santa Cena. Mientras usted lo va haciendo, oramos.